Si eres de los que se quedaban con las vueltas del pan para gastárselo en recreativos.
Si estuviste un año ahorrando la paga para comprarte la PlayStation 1.
Si mientras duermes tienes pesadillas con los jefes del Dark Souls.
Este es tu programa, Machaca Botón. Kaixo, ongi etorri. Bienvenidos a Machaca Botones, ese lugar donde los continúes nunca terminan. En nuestro primer programa hemos querido empezar fuerte, para que no parezca que somos como el típico Final Boss que cae a la primera. Como segundo jugador tenemos a Arich Arcibar, curtido en mil batallas, sobre todo en el Japón feudal.
Hola Koldo, pues sí, aquí he venido a echar una partidita contigo, que ya tenía yo ganas, unos arcades, unos buenos créditos, ¿eh? A ver si me dejas algo de dinero, que no voy...
Tengo por aquí 5 duros, si te sirven.
Con eso me llega y me basta para pasarme los 3 o 4 mundos que necesitamos. Y nada, pues aquí, esperando a que nos expliques un poco a los oyentes y a mí, pues, ¿de qué va a tratar Machaca Botones?
Muy bien, pero antes de explicar los contenidos, me voy a presentar. Yo soy Koldo Gutiérrez, Nintendero Renegado, y os invito a pasar los siguientes 30 minutos con nosotros en 97 Irratia. Y bueno, los contenidos del programa van a ser bastante variados dentro del mundo de los videojuegos. Queremos traeros tanto la actualidad más reciente, con noticias de todo tipo, incluso también entrevistas a desarrolladores, debates y discusiones. Sin olvidarnos, claro está, de explorar también esos grandes juegos que nos han encantado y que, bueno, merece la pena recordar de vez en cuando, sean juegos nuevos o antiguos. Así que, bueno, vamos a empezar con las noticias de la última semana. Empecemos entonces con la noticia más sorprendente de las últimas semanas, que es la compra de Oculus Rift por parte de Facebook. Parece que a Mark Zuckerberg le sobraron unos milloncejos tras su compra de WhatsApp y ha decidido invertir nada, esa calderilla de 2.000 millones en comprar Oculus Rift, que lo es que el sistema.
Lo que nos sobra cualquier bilbaíno de ir a comprar el pan y gastarnos los
recreativos. Así es, unos, como decíamos al principio, unos gastábamos eso que nos sobraba en los recreativos y bueno, parece que este hombre se lo gasta en comprar este sistema de realidad virtual, que es del que todo el mundo está hablando, porque, bueno, aún no ha salido oficialmente a la venta, pero quienes lo han probado hablan muy bien de él. Parece que la realidad virtual al fin va a funcionar tal y como todos esperábamos. Y bueno, no sabemos qué pasará con la compra de Facebook, qué cambiará.
Pues el cambio principal, ¿no?, que ha salido varios de la gente que estaba trabajando en este proyecto ha salido escopetada de allí, ¿no?
Sí, de momento, bueno, para empezar, según se anunció esta compra, el creador de Minecraft puso en su Twitter que, bueno, que quitaba, no iba a sacar el juego finalmente ahí porque literalmente le da mal rollo a Facebook. Entonces esa versión que está preparando no va a salir ahí y veremos en qué queda la cosa. En fin, mucha gente no tiene en buena estima a Facebook. Veremos si sale bien o cómo utilizar este sistema tan prometedor. Señor.
Bueno, y siguiendo con las armas, los tiros, pues vamos a hablar de un jueguillo que va a salir, Rainbow Six Patriots. No estamos muy seguros de que vaya a salir, porque precisamente esa es la noticia, ¿no? Que ha habido un nuevo rediseño de este juego. Es el tercero que va ya de esta saga. Yo soy un amante, me encantan los Rainbow Six. Ahora que el amigo Tom Clancy no va a escribir nada más, pues imagino sí, que se está quedando un poco caduco todo. Pero pues eso, es el tercer ya rediseño que sufre este juego, que pintaba muy bien, había un trailer maravilloso.
Es una pena, yo no soy muy fan de la saga, pero recuerdo ese vídeo que era muy muy interesante, llamaba bastante atención y vamos, yo no le seguía con mucha atención, pero sí que pensaba que habría salido ya y es curioso.
Y hay eso, un rumorcillo corre por las trastiendas de las productoras y tal, sobre que es posible que el juego pues esté se pueda cancelar.
Bueno, esperemos que no llegue a tanto. Pero bueno, en fin, también tenemos otra mala noticia, y es que el director del próximo Uncharted de PlayStation 4 ha abandonado el estudio. Se ha marchado de Naughty Dog, que son los desarrolladores de esta saga. Y la verdad es que, bueno, ha sido un poco sorprendente, porque, en fin, de repente en una semana se marchó unos días antes la guionista principal y una de las directoras creativas del estudio, Amy Hennig. Y ahora este señor, Justin Richmond, abandona también el estudio cuando lo cierto es que ya estaba en preparación. Hace unas semanas, unos meses, apareció un pequeño vídeo de este juego y ahora de repente anuncia su marcha. Entonces no sabemos muy bien qué...
Pues es una pena, porque la verdad es que yo tengo muchas ganas de volver a jugar
Con Nathan Drake.
Con Nathan Drake y estas aventurillas que se crea él.
Sí, este hombre fue el director de la tercera entrega, que bueno, quizá no estuvo al nivel de la segunda, que es claramente la mejor de todas. Pero bueno, en fin, le tenemos ganas y esperemos que esto no suponga retrasos o algún problema o algún problema mayor.
Pero bueno, tenemos una noticia muy muy buena, que es que dentro de poco los usuarios de iPad van a poder disfrutar, a partir del 3 de abril exactamente, de ese juego magnífico indie del año que salió el año pasado, que es una de las grandes sorpresas del año pasado, que es el FTL, el Faster Than Light. Pues está ya preparado para salir en esta plataforma. Costará unos 10 eurillos para los que utilicéis Apple. Y nada, bueno, para los que somos más peceros, cada uno tiene sus
sí,
preferencias.
Sí. La de horas que le has echado tú en PC, ¿eh?
eso es. Pues tenemos la suerte de que directamente se nos va a actualizar el juego sin pagar ni un durillo más. Y cambiará a llamarse FTL Advanced Edition. Y nada, pues con más drones, más sistemas, más enemigos, pues un poquito más de todo. Y además con la colaboración de Chris Avellón, que es el hombre que está detrás del nuevo Pillars of Eternity, que ya estuvo detrás del Planescape Torment y juegos de esa índole.
Un grande de los RPGs de los 90 y principios de este siglo también, ¿eh?
Eso es.
Que tome nota Capcom, por ejemplo, ¿no? De esto, de esta actualización gratuita con contenido.
Pues sí, la verdad que esa compañía le falta de actualizarse.
Bueno, después de las noticias vamos a pasar a nuestra sección Bitartean. En los últimos años los videojuegos han experimentado un gran auge. Es el sector de ocio que más dinero mueve actualmente y cada vez más personas se dedican a ello. Euskadi no se queda atrás, así que cada cierto tiempo intentaremos que venga a jugar a Machacabotones algún desarrollador para que nos hable sobre sus proyectos. Para empezar, hoy tenemos con nosotros a Arturo Monedero, de Delirium Studios, una compañía situada en la zona de Zorrozaurre, en Bilbao. A finales de año pasado lanzaron el juego Los Ríos de Alice para móviles, basado en las canciones del grupo madrileño Vetusta Morla. Y la semana pasada uno de sus compañeros estuvo en la Game Developers Conference de San Francisco, que es uno de los festivales de videojuegos más importantes del mundo. Así que vamos a charlar con él para ver qué nos cuenta. Bueno, Arturo, recientemente uno de tus compañeros ha estado en la Game Developers Conference de San Francisco. ¿Qué tal os ha ido por allí?
Pues muy bien, la verdad es que encantados. Siempre ir por esas tierras, que además hay un montón de empresas y viejos amigos que hemos conocido a lo largo de un montón de ferias. Pues encantados, porque además vamos viendo un poquito cómo está el mercado, vemos cómo podemos afrontar los nuevos proyectos y muy bien, muy bien.
Vale, además creo que es la primera vez que ibais a ese festival, ¿no?
Sí, habíamos estado en la E3 en Estados Unidos, Tokyo Game Show, y bueno, también en Corea, pero nos faltaba San Francisco, además que era como la cuna y un punto muy importante, como si fuéramos rockstars, pues donde hay que tocar pues es en San Francisco, en la GDC era un sitio muy muy clave, y la verdad es que bastante bien, porque hemos hecho un montón de contactos y vemos muy bien cómo va bueno, cómo huele el mundillo por ahora.
Eso es buena señal. Vale, bueno, hace un par de meses vuestro juego, Los Ríos de Alice, recibió el premio a la mejor aplicación para móviles hecha en España el año pasado. ¿Qué supone un galardón como este para vosotros?
Hombre, los premios siempre dan mucha ilusión, y además uno como este, que nos considera la mejor aplicación en 2013, pues la verdad que súper contentos. Es un premio más que nos posiciona como, o reconoce que hemos hecho algo muy especial, que así consideramos Los Ríos de Alice. Además, casi fue de la mano con la mejor aplicación o lo mejor del 2013 según App Store. Así que Apple o la prestigiosa Update nos destaquen es algo muy importante, sobre todo también para las ventas, claro.
Ya, siempre viene un pequeño impulso, me imagino. Bueno, además también estáis haciendo un juego para 3DS, Los Delirios de Buenos Lostin. ¿Cómo va? ¿Qué puedes contar sobre ese proyecto, que lleváis un tiempo con él?
Pues recientemente se han publicado unas pequeñas imágenes en exclusiva, creo que eran en Nintendo Acción, que salió el otro día, y bueno, ya va cogiendo forma. Estamos todavía con lo que es toda la parte de programación ahí, que estamos intentando conectar en muchas piezas, pero toda la parte visual, todo el diseño del juego, etcétera, pues ya está bastante listo. No podemos dar fechas porque al final, vale, todavía le queda trabajo, pero estamos con muchísima ilusión porque si los Rios Dalis ya fue algo especial y fue algo bonito, yo estoy convencido que los Delirios es el que ya nos va a posicionar en el panorama indie con fuerza.
Encima con Nintendo detrás, eso es un buen empujón.
Además, es lo que hablamos siempre, entramos ya en la Champion de los videojuegos y ya poder estar ahí trabajando en plataformas más grandes. Bien. Y con un público o un mercado mucho más reducido, porque al final los móviles hay millones, pero al final Nintendo o 3DS pues tiene un market un poquito más reducido que seguramente consigamos más visibilidad. Y lo que hablábamos, al final el poder llegar a Estados Unidos, que es la clave y el objetivo, pues bueno, es una puerta de entrada muchísimo más fácil.
Ya me imagino, de hecho mi siguiente pregunta iba por ahí un poco los tiros, ya cómo veis el panorama de juegos para móviles. Me dices que precisamente igual con una consola es más fácil llegar a cierto público, a cierto mercado.
Sí, al final todo se reduce en visibilidad y la visibilidad se reduce al final en dinero. Si no tienes dinero, claro, es muy difícil que te vean, porque al final todos los rankings de los tops los copan las grandes compañías que pueden invertir muchos millones en publicidad. Nosotros tenemos que buscar otra vía, que es la originalidad, hacer apuestas un poquito más arriesgadas, y en esa línea van todos nuestros juegos, básicamente. Entonces podemos conseguir destacar en momentos determinados y creemos, bueno, es sabido que es mucho más fácil al final destacar en una consola por la escasez o por no del exceso de juegos, como puede ser para móviles. Al final, echar cálculos en un ranking de top 10, que es donde puede generar dinero, si quitamos los 7 primeros títulos que son de King, con el Candy Crush, el...
Ya, mejor no hablemos de ellos.
El Saga, el Bubble, bueno, pues fíjate todos los que tiene. Sí. Más añadimos los de Electronic Arts o los de Rovio, pues imagínate las dificultades que tiene un estudio indie para colarse entre todos esos rankings.
Sí, está un poco saturado el mercado de móviles.
O sea, nosotros sí hemos conseguido entrar, pero claro, puede sobrevivir en ellos 3-4 días. Qué bien, las ventas se notan, pero en cuanto desapareces del top 10, bueno, pues vuelven ellos y desaparece. Las ventas cambian radicalmente de estar en un ranking 10 que en un ranking 100, claro.
Vale. Y bueno, por último, la verdad es que es curioso cómo últimamente están surgiendo tantas empresas o pequeños estudios como el vuestro, creadores de videojuegos, tanto aquí en Bilbao, en general, como en Euskadi. No sé, ¿cómo ves esta tendencia o este pequeño auge también a través de festivales como Fan Sirius, Hoplay o incluso DigiPen?
Pues genial, porque al final eso quiere decir que los videojuegos interesan. Un poquito de cariño, orgullo personal de saber que, bueno, que ojalá, sabemos de que algunos hemos motivado, que ojalá que consigamos motivar a más gente, que los nuevos consigan contagiar de ilusión a muchos nuevos más, y que, fíjate, pues en 7 años hemos pasado de 3 empresas a casi 30. Eso quiere decir que los videojuegos están generando interés, se está viendo, o la gente de aquí está viendo que es una realidad poder hacer videojuegos. Uh-huh. Al final hay unas cuantas empresas de videojuegos en Euskadi, igual referentes o tractoras que generan ilusión, y bueno, en eso estamos. Aparte, bueno, DigiPen trae una hornada de nuevos talentos muy muy buena. Solo nos falta un juego vasco que destaque mucho, que se convierta en un juego competitivo y referencia, para que ya no solo a nivel Euskadi nos miremos el ombligo, sino que desde fuera nos vean y vean que ya no es un juego, sino que hay muchas empresas y que de entre todas esas ha salido un producto bueno. Al final estamos hablando, pues, como Canadá o un gran grupo de independientes de California, Vancouver, etcétera. Todo lo que tocan lo convierten en oro. ¿Por qué? Pues porque han estado desde hace mucho tiempo generando ese tejido que ahora les está dando sus frutos.
Claro, al final es un poco una carrera de fondo, ¿no? O sea, ir generando industria, artistas...
Sí. Además, sobre todo en los videojuegos, es tiempo, pero está clarísimo que es tiempo y trabajo y constancia. De tu primer juego a tu décimo juego hay una evolución brutal, pero es que sin ese tiempo ni esa experiencia que adquieres es imposible que alguien pueda hacer un Angry Birds si no ha hecho antes 30 mierdas.
Sí.
Bueno, sí, el Flappy Bird es un ejemplo muy distinto, eso es una lotería que es muy muy probable que se pueda repetir.
Sí, es un caso entre un millón.
Sí.
Bueno, pues muchas gracias, Arturo.
A vosotros.
Vale, agur.
Agur, chicos.
Como hemos dicho antes, también queremos ahondar en ciertos juegos y sagas míticas que por un motivo u otro nos han fascinado.
Bueno, y no tienen que ser juegos modernos, ¿eh? También puede ser alguna cosilla old school, un poco de todo. Vamos a navegar por diferentes géneros, generaciones, incluso rarezas indies, ¿no? que nos han sorprendido, pues, por encima de sus gráficos y su música. Mira.
Bueno, Adicha, ¿y qué nos has traído hoy para abrir boca en nuestro primer programa?
Pues os traigo una joya desde lo más profundo del yermo. Traigo aquí un amasijo de beats posapocalípticos conocidos como Fallout.
War never changes.
Y así es como comienzan precisamente todos los juegos de esta saga mítica de juegos de rol y de acción que han ido evolucionando con el tiempo. La saga como tal empezó en 1997 y nos sitúa en una Norteamérica postapocalíptica tras una guerra nuclear. Pero antes de empezar, ¿qué es eso que llevas ahí?
Bueno, aquí el petit comité, para ti y para mí, pues dos deliciosas Nuka-Colas Quantum, que es la bebida más preciada de cualquier habitante del refugio, que son los verdaderos protagonistas, ¿no?, de esta saga. En casi todos los juegos, excepto en el último, en el New Vegas, y en otro de ellos, en el Brotherhood of Steel, pues siempre tenemos a este habitante, este morador del refugio, que bueno, pues va conociendo su viaje, buscando las preguntas y todas esas cosas que hacen, pues nada más salir de este sitio que es el refugio, que es una zona protegida.
Sí, además, bueno, es una saga que siempre se ha caracterizado por tener bastante sentido del humor, ¿no? Tú siempre sueles contar una anécdota de uno de ellos.
Pues yo, la verdad que sí, que quedé prendado por el humor, por las risas que te puedes echar con este juego, ¿no? Que al final, pues, es algo que te acaba enganchando. Pues en el primer juego, tras buscar durante horas y horas hasta el final del juego el chip del agua que se necesitaba para que el refugio generase agua y salvases a todos tus amigos, familiares, primos, hermanos, toda esta gente que te sigue, ¿no?, por el refugio, pues ya lo consigues, empiezas el segundo juego diciendo vamos allá, esperemos que no haya otro chip del agua, y en el primer refugio donde empiezas, que es la casa del habitante de este segundo juego, pues te encuentras unos cajones llenos con multitud de chips del agua, ¿no? Que te hace replantearte seriamente si se han reído de ti,
sí, qué
si quieres volver a jugar, es efectivamente, ¿no?, el cachondeo que se están tomando contigo.
Sí, es que es una pena, porque yo la verdad solo reconozco que solo he jugado los dos últimos juegos de la saga y me encantan, pero bueno.
Pues lo haces muy mal, porque deberías de jugar.
Sí, los tengo por ahí en Steam pendientes.
Son un poco... echar un poco para atrás, pero ya te digo que el humor ayuda mucho y es que te tienes... Todavía me acuerdo de otros momentos, como es cuando vas por el yermo, ¿no? Por California. Sí, creo que era California en el segundo, sí. Y de repente te encuentras con los caballeros de la mesa cuadrada en su puente con el viejo de la escena 26 o 24, ¿cuál era la escena?
No estoy seguro,
no estoy seguro.
Y
te hace las preguntas, las míticas preguntas de cuál es tu color favorito, cuál es tu nombre y las golondrinas, ¿no? ¿No?
¿La africana o la asiática?
Pues según cómo respondas, pues acabas yéndote al agujero o va él. Es el kit del juego, ¿no? Que se ríen de ti, pero al mismo tiempo es divertido.
Sí, porque la verdad es que la saga está plagada de referencias a la cultura popular de todo tipo, ¿no? Sobre todo, bueno, películas o series que conocemos todos, como Doctor Who, Pulp Fiction, Blues Brothers, 2001, Una Odisea en el Espacio. Aunque, bueno, evidentemente la mayor referencia estética y argumental del juego es la saga Mad Max, ¿no?
Sí, es Fallout es puro Mad Max, es una... No, no es feo decir un calco, porque como has dicho, pues coge, bebe de muchos sitios.
Esa,
pero eso es, pero el homenaje máximo es a Mad Max, ya que tu personaje pues acaba llevando, pues es la misma estética, con esas chaquetas, esos cueros, esas sombreras. Tienes tu perro, que se llama curiosamente Albóndiga, como el perro de Mad Max, Rotanansky. Y nada, pues en fin, todo, porque pues el V8 que conduces en el segundo y suma y sigue.
Sí, es un universo muy rico que nos ha deparado personajes inolvidables, como Three Dog, ese colega radiofónico como nosotros, ¿no?
Sí, eso es.
Nos amenizó durante las, en mi caso, más de 100 horas que estuve vagando por el yermo en Fallout 3 y, bueno, aquí le tenemos.
Hello, Capital Wasteland. This is Three Dog.
Sí, es la magnífica música de los 50 que nos ayuda a trasladarnos a este ambiente, y Three Dog nos mete en ella, aunque también hay que decir que está Mr. New Vegas también, que en el New Vegas también te ayuda un poquito, aunque no le reconozcas.
Sí, pero no llega a ser tan entrañable. En mi caso, Three Dog, me empaticé más con él, quizá porque le llegamos a ver físicamente en un momento, ¿no?
Alguna vez pensé en matarle porque era un poco pesado con las mismas canciones siempre, Billie Holiday y tal,
Tenemos
Cole Porter... Pero, madre mía, sí.
Bueno, la verdad es que sí, sus referencias son curiosas, ¿no? Porque al final el juego lo que hace ese universo es mezclar una tecnología, digamos, futura o avanzada con unas referencias culturales del pasado, ¿no?
Y... Sí, de las décadas de los 40 y de los 50. Y sí que hace una mezcla curiosa y es un poco extraño, ¿no? Porque es como lo que pasa ahora, ¿no? Que últimamente no está de moda todo.
Así es.
Tú quieres así un poco.
Al final, hoy en día, ¿no? Se lleva todo esta moda de los 80, todo lo retro y lo vintage, pues, vuelve. Entonces, es algo cíclico. Así que
en el juego pasa exactamente lo mismo, porque tienes parte de la tecnología como armas y ordenadores, quizás, y cosas así muy modernas, que es raro porque después de haber una guerra nuclear es raro que la gente solo quiera hacer armas mejores, de lásers, plasma. Y
bueno, si lo pasas, no tiene cierto sentido.
Granadas de plasma, de todo, pero al mismo tiempo viven en eso, en los 50, con sus radiolas, con sus su estilo chusquito.
Sí, aunque también tienen cosas un poco más modernas, ¿no? Como el Pip-Boy, que digamos que podría...
El Pip-Boy es una maravilla.
Sí, ¿quién no querría uno?
A mí me encantaría tener uno. Lo que pasa que, pues bueno, no es tan fácil conseguirlo. Como mucho, pues hay... En una de las ediciones creo que venía como regalo.
Pero bueno, ¿qué es? Cuéntanos, ¿qué es el Pip-Boy?
Es una maravilla. El Pip-Boy es... una máquina que sirve para todo, para hackear ordenadores, te vienen mapas, es un GPS, al mismo tiempo te mide las constantes vitales.
Vamos, es un poco como un smartphone de hoy en día, pero que en ese caso llevas allí en formato de brazalete, ¿no?
Eso es. Y además, pues, como la saga ha tenido que evolucionar, pues ha ido mejorando también este Pip-Boy, y en los últimos, pues en ese cambio desde la vista isométrica... de los antiguos, pues como os he hablado antes, de Planescape Torment, todos estos tipos de juegos.
Sí, de los 90.
Eso es, pues ha cambiado a tener una vista pues más de shooter.
Sí,
¿no?
En primera persona.
Y bueno, es cambiable, ¿eh? Lo puedes según te guste jugar. Pero claro, al apuntar, tienes el Pip-Boy, te conecta al Batz, que es ese puntero que te divide las partes de tus enemigos, y puedes apuntar directamente a su cabeza, a sus brazos, extremidades, trocearlo. Bueno, una maravilla.
Sí, aunque, es un sistema muy interesante, pero...
Aunque sí, yo creo que...
No, a mí me gusta, pero es cierto que hay muchos puristas de la saga que se quejan de que no les termina de gustar del todo este método de juego. No, a mí me parece interesante, y le da un toque de rol, cambiando el sistema antiguo, pero que mantener un poco las raíces en cierta medida, me parece interesante.
Sí, pero hay que decir que es un poco aburrido al final. Igual, quizás es el único problema que le veo yo a las dos últimas entregas, que es que el Batz acaba un poco... rayando, ¿no?
Constantemente,
y acabas jugando sin él, porque ya eres con tus armaduras y tus armas y todo esto, ya no hay quien te pise en el yermo, no hay Godzilla que aparezca por allí, aunque alguna huella hay que otra en el mapa, y
pues al final frena un poco el ritmo, pero bueno, no sé, me parece un mal menor en un juego tan tan grande, tan complejo.
Hablando de males menores, me he acordado ahora de una anecdotilla, ¿no? De que a ti te gustó. Yo nunca he pensado que eras un asesino en masa ni nada de eso, pero en el juego has demostrado que sí, ¿no? En el Fallout 3.
Sí, soy un asesino a gran escala, lo reconozco. Y es una historia que me gusta recordar que hace cierto tiempo, porque parece que soy de los pocos que lo hizo, y es, bueno, efectivamente, al
porque tienes un alma mala.
Sí. Al principio de Fallout 3, tras permanecer los 18 años de mi vida desde que nací engañado, viviendo en un búnker nuclear bajo tierra, solo con mi padre, o sea, bueno, con más gente, pero mi madre había fallecido. Mi padre me engañó, me dijo que el mundo exterior había desaparecido completamente tras la guerra nuclear. Y bueno, un buen día, creo que fue precisamente cuando cumplí 18 años, mi padre se marchó allí sin decirme nada. Entonces, bueno, yo, desoyendo las voces del resto de supervivientes allí, decidí salir a buscarle y me encontré, para empezar, que había un mundo exterior, que había gente y pueblos, estaba todo muy jodido, pero...
Y entonces,
bueno,
fuiste a Megatón.
Exacto, fui todo, a la ciudad más cercana, que se llamaba Megatón, ahí, en fin, todo inocente.
Y en vez de hacer amigos, ¿qué hiciste? Cuéntame.
Pues en un bar me encontré con un hombre ahí que estaba en un rincón sombrío del bar y me hizo una oferta que no podía rechazar. Me ofreció una cuantiosa...
¿Te dio algún sobre o algo?
Sí, me ofreció una cuantosa suma de dinero a cambio de, digamos, de detonar una bomba nuclear. Había una bomba nuclear que había caído en ese pueblo hacía tiempo, pero no había llegado a estallar. De hecho, había un grupo de hombres que adoraban esa bomba, casi como si fuera una secta. Entonces, este hombre me pidió que instalara ahí un dispositivo para poder detonarla a distancia. Y bueno, como yo era joven y me estaba confuso, salir al exterior, estaba buscando a mi padre, no sabía muy bien qué hacer.
Descargarte a todo el mundo.
Exacto.
Vamos,
yo,
en resumidas cuentas.
Hice todo lo que podía hacer en ese pueblo, hice todas las misiones, conseguí sacar, en fin, todo el beneficio que pude del pueblo, y una vez hecho, instalé ese dispositivo, me marché de allí kilómetros lejos.
¿Pusiste pies en polvorosa?
Exacto. Tras llegar a un lugar muy concreto, a la Torre de Tempani, también que los jugadores de juego la recordarán a buen seguro, bueno, pues allí me subí a la azotea, a kilómetros de distancia, me bebí una botella de whisky, aún lo recuerdo, metí una botella de whisky, y entonces pulsé el botón rojo, porque siempre tenéis un botón rojo, y entonces vi como ante mí, a kilómetros de distancia, aparecía un inmenso hongo nuclear. Y bueno, noté una perturbación en la fuerza, digamos, por todas las personas que fallecieron en ese momento.
Bueno,
pero, como digo, era joven y experto,
son
mi padre desaparecido.
Son bits. No lo tengas en cuenta, no te lo tendremos en cuenta.
Pero bueno, poco a poco conseguí redimirme y me convertí en un héroe y salvar,
sí,
a,
creo
salvar
que
a
luego,
mucha gente.
Que luego hiciste como yo y fuiste a aquella otra mansión que había cosas de Lovecraft, de Tulu y todo esto.
Sí, sí,
pero,
sí.
Pero bueno, eso creo que...
Lo dejaremos para otro programa.
Sí, sí, porque si me está sonando la alarma del V8... Me está sonando la alarma del,
sí,
V8 y oye, que me tengo que marchar.
Pero bueno, podemos poner por aquí algo, ¿no? De acompañamiento. ¿Qué te parece si ponemos uno de los mejores temas que suena en la,
sí,
banda?
Sí, creo
sonora?
Que va a ser lo mejor para despedirse.
Este es uno de las canciones más míticas que suenan como acompañamiento en este juego. Y bueno, es el tema I Don't Wanna Set the World on Fire de los Ink Spots. Así que vamos a dejarlo sonando por aquí de fondo. Y bueno, recordándoos antes que en el próximo programa hablaremos seguramente sobre la saga Metal Gear.
Pues muy bien, pues nos vemos en otra partida entonces.
Muy bien, vete soplando el cartucho y limpiando tus CDs o DVDs para tenerlo aquí todo preparado para el siguiente programa.
Bueno, pues, agur,
saludos.
In my heart I have but one desire, and that one is you, no other will do. I've lost all ambition for worldly acclaim, I just want to be the one you love. And with your admission that you feel the same, I'll have reached the goal I'm dreaming of. Believe me, I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart.